Pilar era una niña que vivía en Concepción. Se mudaba con su familia para una vida mejor. Abrazaba a su muñeca como madrecita cuí. Viajaban en la carreta junto a su cuñata y la carreta se movía, la muñeca se cayó, la pilarcita dio un salto y la rueda la mató. Al costado del camino le hicieron un altarcito, de a poco fueron creciendo flores y milagritos. La gente de nuestro pueblo, como forma de homenaje, le dejan una muñeca por lo que pasó ese viaje. El altarcito está lleno de muñequitas dormidas. Yo no sé si escucharás las promesas desde arriba. Ay, 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 Pilarcita, qué chiquitita que sos. Tantas cosas que te piden, yo solo pido por vos. Ojalá que estés jugando donde quiera que tú estés. Te dejamos las muñecas por si una siesta volvés. Ay, 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 Pilarcita, qué chiquitita que sos. Tantas cosas que te piden, yo solo pido por vos.
Bueno, esto es Flores y Milagritos, está cantando Silvina Garré, ya está aquí María Marul. María, vos sos autora de La Pilarcita.
Sí, buen día, Cholo,
buen día.
Sí, yo escribí La Pilarcita hace ya bastantes años, la dirigí y bueno, sigue en cartel, por suerte, y esta canción que escuchamos fue un lujo que nos dimos, que Silvina Garré, mi querida y admirada Silvina Garré, nos grabó para nosotros una de las canciones que se cantan en la obra. La música de la canción la compuso Julián Cartún y la letra la escribí yo junto con la obra. Y bueno, y Silvina, yo la admiro mucho, yo soy de Rosario y ella también, y cuando yo era chica escuchaba sus canciones de que por ahí iba a cantar al Monumento a la Bandera, y yo que vivía cerca la íbamos a escuchar, y bueno, y de repente que
claro,
ella
era Fito, ella y Baglietto, sí, y toda la movida,
toda la
claro,
trova rosarina, claro. Así que ahora están haciendo show, ya lo fuimos a ver.
Bueno, la canción habla lo que uno se entera cuando anda por allí, una chiquita al principio de 1900 que se cae de la carreta cuando se van mudando, se le cae la muñeca y la chiquita de 4 años se arroja o se cae o algo tratando de rescatar a su muñeca y la carreta la pisa.
Así
la entierran allí mismo los padres, esa cosa tan de resignación y que la vida sigue adelante, y bueno, y se transforma en un santuario.
Sí, se transforma en un mito popular y en
una
santuario
popular.
Exacto, donde la gente empezó a pedirle cosas y agradecerle, y decían que de repente si pasabas por ahí y no frenabas, se te escapaban las vacas.
Sí.
Entonces,
esas pequeñas cosas.
Así empezó.
En la Patagonia está el maruchito, que es lo mismo. Si vos pasás, tenés que volver porque si no, o se rompe el auto, algunas cosas, como te están recordando que ahí hay que parar.
Parar, para pedir. Y entonces la gente empezó a pedir y a agradecer. Y agradecer de una manera muy muy particular que tiene que ver con esta historia que vos contaste, porque la gente le empezó a dejar muñecas a ella. Porque bueno, entendieron que ella murió para salvar a su muñeca, ¿no? Cuando cayó de la carreta,
claro.
Entonces
sí,
le empezaron a ofrendar muñecas. Y hay un santuario que es enorme con todas las muñecas que la gente le deja, miles y miles de muñecas. yo escribí la obra sin haber ido al lugar, digamos, investigué un poco sobre santos populares, pero hace unos años, en el 2018 recién, fui con una de las actrices de la obra a Concepción de Yaguareté Corá, que es donde está...
Claro, el pequeñísimo y divino pueblo Camino a los Esteros.
Exacto, un lugar precioso, precioso, y fuimos el 12 de octubre, que es la fecha...
La fecha.
...donde se celebra el nacimiento
pero de la... Pero en tu obra, en realidad, no habla de Pilar Saracho, sino, tengo entendido, de una pareja que va... para hacerle un pedido a la Pilarcita.
Exactamente. En realidad, lo que yo tomé es el contexto del festejo de popular de la Pilarcita para contar la historia de estos personajes que bien decís vos, que es Selva, que lleva a su pareja a este pueblito pequeño, que no digo cuál es, pero es un pueblito muy pequeño de Corrientes, en busca de un milagro. Y ahí se cruza, se conoce con Celeste y Celina, que son dos amigas adolescentes, que una es la dueña del hotelcito muy pequeño donde van a parar, y la otra es la amiga que regentea el hospedaje. Bueno, y ahí transcurre la obra, digamos. Habla de los milagros, habla de si el milagro, hay que esperar que el milagro aparezca solo o hay que construirlo.
¿Y le entregan una muñeca?
Sí, le entrega una muñeca.
Bueno, ¿cuánto tienes ahora ya?
Y es la octava temporada, ocho años.
Octava temporada, y recién estábamos hablando con Vicky, estás en la charla, Estábamos hablando con Vicky, que sigue en el Camarín de las Musas, ¿no?
Sí, es en el Camarín de las Musas, los viernes a las 20 horas. Hola, Vicky.
Hola, buenas. Sí, yo estaba pensando en eso, en la cantidad de años. No es muy común en el teatro que una obra... Hay algunas, pero no hay muchas obras como La Pilarcita que permanezcan tanto tiempo en cartel, que ustedes tengan ganas de hacerla y que del otro lado haya un público, ¿no?
Totalmente, totalmente. Han rotado los actores en estos ocho años. Ahora está Pilar Boyle, Mercedes Moltedo, Julia Catalá y Fran Ruiz Barlet. Bueno, Pilar y Mercedes ya hace como seis años que están. Y realmente, sí, ellos y yo también, nos pasa que nos dan ganas de seguir y que la obra sigue creciendo, porque siempre que entra también un nuevo actor o una nueva actriz, le aporta su poética personal. Y bueno, y se llena, o sea, la gente va y es una obra que le tenemos mucho cariño.
Has escrito muchas obras, bueno, por lo menos cuatro o cinco de éxito: Hidalgo, sí. Espacio Gemelos,
sí.
La Pilarcita. Ahora estás en Lo que el río hace.
Ahora estamos ensayando Lo que el río hace.
Ahora, ¿estudiaste dirección?
Sí.
¿Y dirigís?
Sí.
¿Y actuás?
Sí.
¿No se te arma mucho lío en la cabeza?
No más que si me quedo en mi casa.
No, bueno, pero digo...
No, te entiendo.
Porque cuando vos dirigís, cuando vos escribís primero, estás escuchando ya todo lo que camina por tu cabeza mientras vas escribiendo. Cuando vas a dirigir, ya estás pensando como actriz lo que pensás de un director, o sea, continuamente vas y venís de todos tus roles.
Sí, la manera que yo encontré para hacer todo, digamos, es hacer de una cosa por vez. O sea, yo cuando escribo, escribo, trato de que el texto llegue a su...
¿Vas visualizando con movimiento y todo lo que vas escribiendo, el movimiento?
Mira, yo cuando escribo no pienso en el teatro, sino que pienso... No. En la vida.
En una historia.
En la historia. Y no me hago cargo después cómo
si se puede hacer
voy
o no.
Hacer eso. O sea, si aparece un río, como en Lo que el río hace, sí. Si yo estoy pensando cómo voy a hacer el río, no escribo más.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo digo que después se arregle el director,
está bueno.
Que después el director soy yo. Pero bueno.
¿Y cuando dirigís?
Lo mismo. Yo cuando dirijo, juego con los actores, digamos... Nunca me dirijo a mí misma. Lo que hago es, por ejemplo, ahora en esta obra dirigimos junto con Paula y actuamos las dos, pero en la mayoría de las escenas está una o está la otra. Entonces, cuando yo dirijo, yo estoy dirigiendo. Y es muy... me gusta mucho dirigir. Es como una instancia en donde el texto sale de la dimensión del papel y pasa al cuerpo de los actores. Entonces es un momento muy muy creativo en conjunto también, porque es como descubrir que
vos vas incentivando a tu actriz, a tu actor, los vas, pero que vaya a donde quiera ir, en tanto y cuanto no traicione lo que vos querés hacer, ¿no?
No, obvio, digamos, como es...
Te llegas a sorprender hasta dónde puede llegar tu personaje encarnado por esa persona.
Exacto. Siempre hay algo, yo siempre digo, cuando la instancia de elegir el elenco, siempre es una instancia como de dudas, ¿no? Porque es, bueno, ¿qué cuerpo...? Porque uno, como viste, cuando yo escribo imagino una persona,
claro, bueno, por eso,
no
por
imagino
eso.
Un actor, imagino una persona, sí, sí, entonces sí. Después, bueno, siempre hay algo que uno tiene que resignar, ¿no? Por decir, yo me imaginé una mujer, no sé, alta, después, bueno, por ahí encontrás una actriz que no es alta, por decir algo, ¿no? Digo, bueno, siempre hay que resignar una parte que uno imaginó, pero siempre es mucho más lo que uno encuentra de ese actor... Que pone el cuerpo, el alma, se pone a jugar, digamos, es algo muy lúdico la actuación y la dirección.
Sí, es un juego, lo que pasa es que cuando crecemos dejamos de ser chicos.
Exactamente, por eso yo siempre recomiendo a la gente que haga actuación, en un taller, donde sea, porque es conectarse.
Cualquiera
con
puede ir
cualquiera
a cualquier taller y le va a ser muy bien.
Cualquiera de cualquier edad tiene que hacer actuación, para ¿sí? mí. Porque es una manera de verdad de no estar tan en la mente, de pasar al cuerpo, de divertirse, de vivenciar situaciones, escenas, improvisaciones, que si no, por ahí estás todo el día sentado de la oficina a tu casa y no, y el cuerpo, digo, salvo que vayas a la cancha a exorcizarte, claro, que yo digo, sí. Claro,
los que van a bailar,
o bailar, bueno, claro. O algo, digo, como que si no, no, todo queda muy en la mente. Entonces la instancia de ensayar, por supuesto, siempre con el rigor de un texto, ¿no? Y de un personaje y de una de contar la historia, sobre todo, pero es una instancia de búsqueda en conjunto.
O sea que no sos una directora rígida y que no da permisos, les da permisos.
No, pero claro.
¿Has discutido con, o has intercambiado opiniones con tus dirigidos?
Sí.
¿O con quien te dirige?
Sí, por supuesto. No, intercambiado opiniones siempre constructivamente a favor del proyecto, por supuesto. No, sinceramente yo cuido mucho la armonía y pasarla bien. Para mí es fundamental pasarla bien. Siempre la pasamos bien, y si no la pasamos bien, trabajamos para pasarla bien.
Claro.
En las funciones, en tener este privilegio de poder hacer lo que uno le gusta. Y siempre es, digamos, un intercambio. Es un intercambio. O sea, yo dirijo a un actor, pero el actor está ahí. Para mí tiene que estar cómodo. Confiar, es muy importante la confianza mutua, la confianza del director en el actor y del actor en el director, ¿no? Porque por ahí yo le digo, sí, más, reíte en esta parte, y el actor prueba y tiene que confiar y reírse. Por ahí no va, por ahí el personaje, no tiene nada que ver, y decimos, no va, volvamos al otro, ¿no?
Claro, claro.
Le digo, bueno, si no está esa confianza y ese juego, es más difícil.
Antes de ir a lo que el río sabe, siempre les gustan, no sé si ya decir, espera, ustedes son,
hablan plural,
son
aunque esté una, yo sola, ya estoy,
son dos o son tres.
Nosotras somos dos,
no son tres.
No
hay una María, una Paula, y cuando se juntan hay otra tercera.
Fusión de las dos, decís.
Sí.
Y bueno, puede ser, eso lo voy a llevar a terapia.
No, porque te digo, hay como que les gustan las cosas pequeñas, muy profundas, pero pequeñas, minimalistas.
Sí, yo creo que hay un concepto para mí en el teatro que es la austeridad.
Claro.
La
austeridad aparente en lo que se ve.
Exacto, digo, como con lo menos posible contar lo más posible.
Claro.
¿No? Es el recurso para mí del teatro, como una magia, lo aludido, ¿no? El cine tiene más herramientas, va, muestra una una pelea, una lucha, lleva la cámara a otro lado, ahí estás en el teatro como más limitado, entonces cómo hacer para que eso se forme en la cabeza del espectador.
¿Ustedes tenían diario de chicas?
Sí.
¿Vos tenías el tuyo?
Sí.
¿Paula tenía el de ella?
Sí.
¿Cada una escribía sin que la otra viese?
Sí. Sí. A veces nos mostrábamos cosas, como, ay, mirá lo que escribí, bueno. Pero eran diarios privados.
¿Y cuando, y algún día se los cambiaron?
No.
¿De grandes, no?
No, 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 eso no, los diarios no. Nos hemos cambiado de las pruebas, bueno, y esas
está bien,
cosas.
Bueno,
pero
bueno, pregunta, no se pueden decir acá. Vamos por otro lado, vamos por otro lado. Sí. ¿Eran niñas perfectas, modositas, educaditas y así, o no?
Sí, bastante sobreadaptada. Claro. ¿Viste? Ahora ya uno lo ve con ojos, sí, analíticos. Te decís, bueno, sí, éramos buenas, portábamos bien. Mi papá una vez nos llevó al psicólogo porque decía que nunca le habíamos roto un vidrio, que le parecía que algo no andaba bien.
Y en los diarios que aparecían esas mismas niñas?
Y no. En los diarios, uno viéndolo ahora con la distancia, creo que describíamos también como para canalizar cosas, dolores, cosas que no nos gustaban, que no nos, quizás no sentíamos que no nos escuchaban tanto, entonces bueno, nos sirvió, fue una herramienta un poco de supervivencia.
Todo, estamos hablando de una pequeña ciudad, de una vida más bien de campo más que de ciudad.
Sí, nosotras, porque Paula, somos rosarinas, vivimos nuestra infancia en Rosario, nuestros papás se separaron cuando éramos muy chiquitas y nuestro padre se fue a vivir a Esquina, que es un pueblo de Corrientes.
Claro, el de la pesca.
Exacto.
Ah, yo pensé que habían vivido ahí mucho tiempo.
No, es como una suerte de haber vivido para nosotras, porque íbamos todos los veranos, desde que terminábamos el colegio hasta que empezaban las clases, los 3 meses a vivir ahí con mi papá, y las vacaciones de invierno, íbamos muchísimo, pero bueno, siempre volvíamos al colegio, a la vida de Rosario también.
¿Qué es una canción que encontraste que se llama Si Paula no se despierta?
Ah, mira, forma parte de un ciclo que me convocaron, que ahora aprovecho para contar que se va a volver a hacer un festival este fin de semana con entrada gratuita. Festival Lit es el primer festival de literatura joven de la ciudad. Se llama Jardín Sonoro el proyecto. Estuvo hace unos meses en el Jardín Botánico y a mí me convocaron como dramaturga para escribir sobre la estación del año verano. Eran 4 dramaturgas: verano, invierno, otoño, primavera. Yo empecé a indagar sobre el verano, bueno, y apareció la figura de mi papá y mis veranos en Corrientes, en Esquina, y escribí un monólogo para que lo lea mi hermana Paula. Y el texto habla de mi papá cantaba, tocaba la guitarra, y dije, ay, qué lindo sería poder encontrar alguna canción de mi papá. Bueno, pasó algo bastante mágico que me suele pasar con el teatro, que me permite volver a lugares que pensé que nunca más ocurrirían, que fue que encontré un cassette. Después que mi papá murió, en el 2010, dijimos, ay, qué lástima que no tenemos nada de papá que cante, ni nada grabado. Dimos vuelta a todo, bueno, cuando uno desarma las cosas no apareció nada. Y un día yo fui sola a la añoranza, donde él tenía allá en Pilar, creo que hemos hablado de esa zona.
Sí, sí, claro.
Y me senté en el auto de mi papá y no sé por qué metí la mano abajo de la alfombra de los pedales de conducir y encontré un cassette que decía Porta Estudio, que eran esos grabadores con el micrófono que se grababa de manera casera. Mi claro. papá grababa. Y lo escuché en ese entonces y tenía todo un continuado de pedacitos de canciones de mi papá. Yo lo dejé al cassette, no lo toqué nunca más. Y ahora para este proyecto dije, a ver si vuelvo a escuchar ese cassette, si lo paso a MP3. Bueno, y ahí encontré un pedacito de una canción que mi papá cantaba, que se llama Si Paula no se despierta, que era una canción que mi papá compuso con el Negro Fontana Rosa, que eran muy amigos, donde el Negro había hecho la letra y mi papá la música. Y se la cantaban siempre a mi hermana Paula, se la cantaba a mi papá. Y este texto lo grabó mi hermana Paula. Entonces para mí tuvo todo un sentido que termine con ese pedacito de canción. Entonces cuando, bueno, cuando me invitaron a este programa que amo, porque soy fan, lo escucho siempre, sí, sí, es cierto, dije, bueno, voy a compartir esta, porque digo, yo no canto, yo sé que acá vienen a cantar y todo, dije, voy a compartirles este pedacito de canción que encontré de mi papá y que forma parte del ciclo de Jardín Sonoro. Y bueno, y me di cuenta que además hoy es el aniversario de la muerte de Negro Fontana Rosa.
Claro que sí.
Así que bueno,
lo tenemos.
Fue un pedacito lo que encontré, pero bueno.
Si Paula no se despierta, no ha de amanecer el día, se quedará la mañana sobre su almohada dormida. Si Paula no se despierta, que sí, no ha de amanecer el día, que no, porque se asoma la luz al borde de su sonrisa.
¡Qué maravilla!
Sí, es un pedacito muy cortito, la canción seguía, pero bueno, fue, para mí fue hermoso haberlo encontrado, y aparte la voz de la gente que no está es como que muy conmovedora, ¿no? Porque es como que yo lo escucho y se me aparece mi papá, canta, es como si lo viera, y bueno, y poderlo incluir en algo que hice.
¿Esto me dijiste cuándo?
Mira, esto te cuento porque
vamos a aprovechar, acá. Vicky.
Claro.
Ahí estás.
Esto es el Jardín Sonoro Estaciones, es una de las actividades en cruce invitadas al Festival LIT, el primer festival de literatura joven de la ciudad. Uh-huh. La instalación va a estar disponible el sábado 23 y domingo 24 de julio de 14 a 19 horas en la biblioteca del Parque de la Estación, que ahora paso, la dirección es Juan Domingo Perón, 3326 Balvanera, y es gratuita.
Bueno, ahí está, Vicky.
Qué lindo, se me piantó un lagrimón, ¿eh? Qué linda historia trae esa grabación. Es verdad que es casi mágico, ¿no? Esa historia que contás de haber encontrado el cassette ahí en el auto y reencontrarte con la voz de tu papá, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso.
Y estas cosas te regalan material para los próximos trabajos.
Y sí.
Sí.
Y sí, sí, la verdad que sí. Siempre que empezamos o empiezo algo que tiene que ver con el teatro, aparece algo así medio mágico, ¿no? Como que yo siento que tiene algo que a mí, por lo menos, siento como que me permite volver a lugares o a vivir cosas.
A los cantantes les pedimos que canten, a los guitarristas que toquen la guitarra, a los humoristas
que hagan algún chiste,
que hagan humor.
Sí.
¿Qué te pedimos?
Plata.
No.
Tengo. Bueno, yo traje un fragmento, les voy a leer un fragmento de la obra que estamos ensayando, Lo que el río hace.
Primero, contexto. El río hace. Hasta ahora es un documental que no he visto, pero se va a transformar en una obra para agosto.
Exacto. Lo que el río hace en realidad empezó siendo una obra de teatro que escribimos junto con mi hermana Paula y la íbamos a estrenar en el 2020, cuando en el Teatro San Martín. Como vino la pandemia, el teatro nos ofreció ese año a todos los directores que estábamos por estrenar algo, hacer algo audiovisual con el material, algo que tenga que ver con la obra de cada uno. Uh-huh. Nosotras dijimos, ¿qué hacemos? Porque la obra no estaba ensayada ni siquiera. Entonces hicimos, junto con Belina Zavadisca, que es directora audiovisual, un documental sobre el proceso creativo de esta obra.
Ah, como el back.
Exacto, pero de una obra que todavía no habíamos estrenado
una
ni ensayado.
Pre.
Sí, mira, hicimos, la verdad que salió algo muy interesante, fue un salto al vacío, imagínate en esa época que además todos con barbijo no podíamos salir de nuestra casa, pero bueno, empezamos a reunirnos por Zoom, a plasmar en el documental todo lo que el espectador no iba a ver cuando vaya a ver la obra, de dónde nos inspiramos para escribir la obra. ¿Qué personajes?
Igual te da un apetito de ver la obra.
Sí. Y filmamos algunas escenas en el teatro con mucho protocolo y todo. Pero bueno, fuimos a esquina con cámaras de esquina porque esta obra transcurre en esquina.
Bueno, en esquina. El lugar de la cara sucia, me dijeron a mí.
Sí.
Cuando yo fui y otro dijo no. Y entonces hubo un debate un día en un programa que estábamos en Corrientes divirtiéndonos. La cara sucia es de esquina, como la ensaimada es de San Pedro.
Sí, aparte tienen la fiesta de la cara sucia con la reina de la cara sucia.
Una rosquita negrita arriba, ¿no?
Sí, no es la torta negra, presta confusión.
Es como una rosquita.
Es como una, claro, como una, es como si fuese un cuadrado de masa que adentro tiene un dulce blando, diríamos, de no sé de qué es el dulce, ya vamos a averiguarlo, pero es muy rico.
El argumento brevísimo de lo que el río sabe, ¿cuál es?
El argumento es una Amelia, es la protagonista, es una escritora que está en crisis en Buenos Aires, un poco con su familia, con su profesión atosigada, el tiempo no le alcanza, y por una excusa, digamos, tiene que ir a esquina, volver al pueblo donde vivía su papá, a solucionar un tema con un campo que él le dejó. Y ahí se encuentra con Antonio, que es un escribano, que fue una pareja de él, con Dora, que es la dueña del hotel donde el papá vivía, y con el río. O sea, termina, cae justo en la fiesta del Pacú, en la fiesta nacional del Pacú. La invitan a participar, a irse a pescar. Bueno, ella dice que no, termina yendo. La cuestión que termina teniendo una transformación, como que, digamos, se va transformando en lo que ella era y lo que había dejado de ser, y se reencuentra con una parte de ella que tiene que ver más con la naturaleza también y con el río. Entonces, por eso se llama Lo que el río hace, la obra. En esta obra, voy a nombrar a los actores porque son fundamentales, actúa Mariano Saborito, Mónica Raiola, William Prosiuk, Débora Zanoli, y Paula y yo hacemos de Amelia, hacemos el mismo personaje las dos.
Ah, ¿hace el mismo personaje?
Hacemos el mismo personaje. Sí, con Paula teníamos ganas de trabajar juntas, de aprovechar el parecido físico para algo actoral, y entonces escribimos esta obra donde encontramos un procedimiento que se justifica que estemos las dos, digamos.
¿Un desdoblamiento?
Un desdoblamiento, diríamos. Hay que verla, hay que ver cómo queda.
Ahora estamos en pleno ensayo,
estamos en pleno ensayo.
Decime, ¿quién nunca va a hablar en lo que vas a leer? ¿Quién habla? ¿Qué personaje habla?
Amelia, pero no sé todavía si esto lo va a hacer Paula o yo, pero yo lo voy a leer.
Amelia es la escritora en crisis.
Sí, esa hacemos Paula y yo. Ahora lo voy a leer yo. Elegí este fragmento porque es muy difícil para mí actuar una escena, digamos, donde en general son escenas con más de un personaje, y bueno, le tendría que pedir a ustedes que hagan el otro. Mira, si sabía, la próxima te traigo para que hagamos la escena entre los tres. Pero ahora, como no me avivé, voy a leer algo que es más reflexivo y que es un momento más de reflexión.
Muy bien.
Que habla sobre el río y el mar. Se llama Mirar el río. No vengo a mirar el río. Mirar el río no es mirar un cuadro. Mirar el río no es mirar el mar. Cuando miro el mar me siento lejos, como si estuviera en un cóctel donde no fui invitada. Algo hermoso pero ajeno. Algo para apreciar, no para adueñarse. Mirar el mar es mirar una revista de moda, una vidriera. Mirar el mar es mirar una obra de arte que nunca podré hacer ni comprar. Siento que el mar me ignora. Es la linda que me refriega desde el parlante sus botas de cuero con sus pasos exóticos. Su fuerza me aterroriza. Su ego me indigna. ¿Qué te crees, mar? Tranquilízate un poco. el mar me exige, que tendría que ser más flaca, más joven, más sonriente, más splash, más azul. Sin embargo, al río vengo como si apoyara la cabeza en la panza de un perrito bueno. No vengo a mirar nada. Podría venir a morir o a dormir, o simplemente a cerrar los ojos. Me siento acá y siento el olor que tiene el mundo cuando me siento a salvo. Entierro los pies en la arena como si fuera una frazada vieja. Y el río no me mira, no me interroga. Nos quedamos en silencio, juntos, como dos amigos que permanecen callados, sin mirar televisión, sin emitir palabra, en silencio, escuchando solo su respiración.
¡Ay, pero cuántos aplausos!
Es la primera vez que sale por una radio.
Es la primera vez.
Mira vos, han atisbado un cachitín de algo mucho más grande y complejo que va el 24
de agosto.
El 24 de agosto.
Sí, en el Teatro San Martín, en la sala Cunil.
En la Cunil Cabanellas.
Exactamente.
Bueno, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la favor. Visita. La verdad que es un mundo. Es un mundo que da, la palabra es fea, pero da mucha envidia a alguien que puede tener tantas vidas, y también la nuestra, porque el actor, y dirigiendo también y escribiendo también, te vas de viaje en todas esas tres cosas, ¿no?
Totalmente. Mira, yo siempre digo que si yo no cuando yo no escribo, no dirijo y no actúo, le exijo mucho más a mi vida.
Claro,
que cuando estoy
a tu vida te estás refiriendo a los pobres santos también que andan cerca
también.
Claro, porque uno se vuelve otra persona,
sí,
hombre.
Sí, sí, es como que son ventanas hacia, es como vos decís, es irse de viaje.
Claro.
Así que bueno, gracias por invitarme a este programa que me gusta mucho, de verdad. Los
bueno, es un honor para nosotros tenerte,
Vicky,
tenerte
mucho
como gente, María. Un cariño grande a Paula.
Sí, Paula está en Bariloche, nos está escuchando. En mi casa está escuchando a mi mamá, Priscila, Eva, mi hija más chica. Ya te digo, a mi
¿cuántos tienen los niños?
Eva 7 y Rosa 13.
Ah, bueno, todavía problemas chicos.
Sí, 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 son divinas.
¿Salieron como ustedes, así de educaditas y de...?
Sí,
¿y todo iba para el diario?
Y ellas todavía el diario no...
No tienen diario ahora, ¿no?
No sé si se usa tanto el diario. Ellas no las veo tanto.
Era un genial invento el diario, ahora me doy cuenta, ¿no?
Es muy bueno el diario, porque el diario te hace tener otra voz, tu voz, ¿no? Como que vos empezás a ver las cosas...
Bueno, de hecho, terapeutas hoy por hoy, siendo uno adulto, y algunos adultos mayores, como en mi caso... Cuando hay algo que te cuesta sacar, te lo mandan a escribir. Te dicen, escribilo y léelo.
Ese chico o esa chica volcó en el diario y evitó volcar y evitó pasar cuántos problemas de relación, porque en el diario está. Uh-huh. Es una descarga.
Es una descarga y es como una manera, yo siento que a mí me dio como una manera también... de mirar el mundo y de tomar esa distancia. Cuando empezó a escribir sobre algo, y empezaba cuando era chica a escribir sobre algo, es como que te vas distanciando, sí, y ves la situación de arriba.
Claro.
Y además yo hay pensamientos que no tengo si no los escribo, o sea, no es lo
ahí,
mismo.
Ahí nació la dramaturga.
Y yo creo que sí, yo sí, no me di cuenta de chica que me gustaba tanto escribir, pero estaba todo el día escribiendo, me costó mucho.
¿Puedo hacerte una pregunta? Porque es un problema que tengo yo en lo particular y quiero ver si es una locura a mí nada más. Cada vez que necesito escribir o que voy a escribir algo, por lo general de lo que hago, que es humor, no lo puedo hacer en la computadora, lo tengo que hacer a mano.
En el papel.
En el papel.
Y sí, no, no, está bien. A mí me pasó eso mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. Y porque es como que... No, y de hecho hay cosas que para mí el papel es reemplazable. Mira, a mí me pasa algo con las obras que es muy curioso y que no me pasa solo a mí. A mi maestro Mauricio Cartún también le pasaba, por lo menos. Creo que le debe seguir pasando. Yo corrijo una obra en la computadora, ¿no? La corrijo, veo todo bien. Pero yo hasta que no la imprima, no veo. Cuando la imprimo y la leo, veo un montón de cosas que no veo en la computadora.
A mí
no
me pone una distancia terrible.
No es lo
mismo. Sí, después lo paso, ¿sí? Y tengo...
Sí, sí, una cosa es guardar y tener ordenado, otra cosa es escribir.
Crear.
Yo
crear
creo que muchos grandes tuvieron toda la vida con su...
Con su cuaderno.
Con su cuaderno.
Y hay algo más artesanal también, sí, algo más sí, de uno que te sale de...
Es como
de
una conexión, más... otra conexión.
Sí, no sé, digo, como que... Yo ahora me tuve que pasar un poco la modalidad computadora, por decirlo de alguna manera, porque bueno, viste, cada vez más... Pero a mí al principio también me pasó eso. Yo escribía mucho estos diarios que vos decís, los escribía hasta de grande. Por ahí cambiaba, ¿no? Cuando era chica capaz era más... Contaba lo que había hecho, empezaba por ahí, y ahora era más reflexión, más reflexiones y eso. Pero yo durante mucho tiempo también necesitaba el papel y la lapicera, la virome. Uh-huh. Y también no es lo mismo una virome que otra. Pero ahí ya entramos.
No es lo mismo. ¿Eh? María, gracias.
Gracias
por estar siempre del otro lado también.
Por favor, un placer, y los voy a seguir escuchando todos los días. Me alegran las mañanas.
María Marul, aquí en Nacional Folclórica.
La Pilar era una niña que vivía en Concepción. Se mudaba con su familia para una vida mejor. Abrazaba a su muñeca como madrecita cuí. Viajaban en la carreta junto a su cuñata.
Hola, Cholo, gracias por la nota, es excelente, sobre la Pilar Fita y todo lo maravilloso que está contando esta muchacha. Así que muchas gracias y feliz cumpleaños. Y gracias a ella, hacerle llegar un abrazo de parte de Susana Santelmo.
Hola, Cholo, buenos días. Qué interesante lo que están pasando en este momento. Por favor, ¿pueden repetir los datos de la biblioteca y la dirección de este evento del julio 24 y 25? Muchas gracias, me encantaría llevar a mi nieto. Gracias, chao, chao.
¿Me está preguntando? ¿A quién preguntaron?
Sí, estaba, es 23 y 24, es en Juan Domingo Perón 33-26.
Ah, bueno.